Bueno, para destacar una reunión que se concretó ayer en el ámbito de la comisión número 13 del Consejo Deliberante, donde se abordan los temas de salud y en este caso concretamente se habló de la persistencia, ¿no?, de los casos de hidatidosis en Comodoro Rivadavia, que de acuerdo a lo que se conoce estarían en aumento. Bueno, recordemos que en su momento hubo un trabajo muy completo del área de salud también haciendo un análisis en barrios, en determinados barrios, como por ejemplo La Maris, respecto de los casos de hidatidosis y cómo se maneja esto. Nosotros estamos en comunicación ahora con Carolina Silvestre, es la directora de Abasto y Veterinaria del municipio. Bueno, comentanos ¿cuáles son los resultados de los trabajos que vienen realizando hasta ahora en torno a este tema, en cuanto a los casos que obviamente persisten en la región y en la zona?
Mira, la provincia de Chubut es una provincia endémica en hidatidosis. Efectivamente, en Comodoro Rivadavia se vienen dando casos en menores de edad, lo cual es una alerta. Porque, bueno, si bien se vienen declarando una dos o tres años casos en la ciudad, siempre es importante, la idea es que no haya.
¿Cómo es el contagio de esta enfermedad a los chicos, ¿no? Bueno, ahora preocupante el hecho de que sean chicos, ¿no?, los que padezcan esta patología.
Por supuesto, porque con un chico nosotros vemos que el contagio ha sido relativamente reciente. Muchas veces hay personas que pueden ser portadores de quiste de hidatidosis, tener un quiste hidatídico sin tener síntomas clínicos y hacerse una enfermedad crónica. Pero en los chicos el contagio ha sido reciente. Y el contagio básicamente es a través del perro. El Echinococcus granulosus, que es el parásito que produce esta patología, requiere de un huésped definitivo, que es el perro, en donde puede hacer su ciclo completo, es decir, hacerse adulto y empezar a liberar huevos al medio ambiente. Tener un huésped intermediario, que es un herbívoro, puede ser la oveja, puede ser la cabra, puede ser la vaca, puede ser un cerdo inclusive. El huésped accidental, que es el ser humano. ¿Cómo se contagia? A través de los huevos, ¿sí?, del parásito. Así se contagia el hombre. El ciclo en sí es el animal que come vísceras crudas, el perro en este caso, que come vísceras crudas con quiste hidatídico, se contagia de la enfermedad. Adentro del intestino del perro se desarrolla adulto y empieza a liberar huevos al medio ambiente, que son los que puede recontagiar un herbívoro o un ser humano.
¿Qué pasa, te pregunto en los dos casos, ¿no?, cuando se contagia un herbívoro, ¿esto afecta en la calidad de la carne del herbívoro?
En la calidad en sí no, afecta en la producción. Hay, en todas las enfermedades parasitarias mayormente tenés una disminución de la producción, ya sea la transformación de alimento en carne, o menor disminución de la producción de lana, o una disminución en la fertilidad. Lo que afecta al ganadero en sí, en lo económico, ¿verdad?
Claro.
En las personas, bueno, el signo clínico va a estar determinado según donde esté alojado el quiste.
Por lo general, ¿qué afecta y dónde se aloja?
Mira, en general se pueden alojar en el hígado y en el pulmón, que son las dos localizaciones más frecuentes. También depende eso de la cepa que esté infectando, pues la cepa del Echinococcus granulosus.
Y esto, digamos, ¿puede tener un tratamiento médico para su eliminación o queda en el organismo humano?
Se le hace un tratamiento médico y dependiendo del tamaño del quiste, es quirúrgico. Con riesgo de aumenta el riesgo quirúrgico, ¿verdad?
Claro, sí, sí, sin duda.
Los animales se tienen que hacer un tratamiento antiparasitario cada 30, 45 días aproximadamente. En los perros.
Sí.
Sí, para cuidar el ciclo del parásito y su eliminación y que no se infecte.
Bien.
Pero bueno, el huevo del parásito también hay que tener en cuenta que es súper resistente al medio ambiente. Entonces, una vez eliminado a través de la materia fecal, puede durar durante muchos años en nuestra zona, siendo aún infectivo.
Mira. Y en lo que tiene que ver con la prevención en general, ¿no? En lo que tiene que ver, bueno, ya hablamos de los tratamientos cuando está instalada la enfermedad, pero previo a esto, ¿qué se puede hacer? Y me imagino esto es lo que se está haciendo foco ahora, ¿no? Todas las distintas patas que están interviniendo en esto.
Exactamente, en la prevención fundamentalmente. Una de las patas de la prevención es de tener un control adecuado de la población canina, la higiene personal, el lavado de manos, porque uno sin querer robar el perro se lame la cola y en el lamido se distribuye el huevito del parásito por el pelaje y uno sin darse cuenta lo acaricia o se deja lamer también por el animal o lamerse las manos y uno sin darse cuenta se lo lleva también a la boca. Entonces una adecuada higiene de manos regular. Un buen aseo de las verduras que se pueden verse contaminadas en el caso de que haya habido materia fecal de perro en la huerta o en el lugar de producción. Y el cuidado de los alimentos que nosotros estamos ingiriendo, ¿sí? Porque la limpieza, la higiene es elemental.
Bien.
Más allá del control de la fauna.
Claro.
Tenencia responsable, que son patas muy importantes, porque si no tenemos perros en la calle, nosotros no tenemos enfermedades parasitarias que nos pueden estar enfermando.
¿Esto pasa exclusivamente con perros callejeros o puede llegar a afectar a perros que están en sus domicilios, en sus patios?
Puede afectar a cualquier perro. Todo depende del estado sanitario que cada cual lo tenga. Y ahí volvemos al mismo punto, el ser un tenedor responsable.
Claro.
Con una higiene adecuada, una salubridad adecuada, antiparasitarios frecuentes, alimentación controlada, porque si el animal come alimento balanceado exclusivamente, como para darte un ejemplo, difícilmente se contagie el huevo de este parásito. Ahora, si el animal hace vida semidomiciliaria, entra, sale, busca, se mete, y vos no podés, controlar qué es lo que está comiendo tu perro, y tranquilamente, ¿sí?
Claro. Y digamos también, bueno, puede pasar que un perro que está vive en la casa adentro puede salir a una plaza y se puede contagiar también, ¿no?
Necesita comer la víscera.
Ah, tiene que comer la víscera sí o sí.
Exacto.
Ah, está bien. No por materia fecal de otros animales se puede contagiar, ¿no?
Necesita el quiste.
El quiste, claro. Bueno, o sea que esa es la barrera principal, ¿no? No comer.
Exactamente, el cuidado de las faenas, que la gente que faena no esté liberando, tirando las vísceras crudas en los basurales y demás. Ese es el punto básico.
Claro. Y Carolina Silvestre, en cuanto a lo que tiene que ver con ya la cuestión de la salud, ¿tienen un número aproximado de la cantidad de casos en chicos que hay en Comodoro Rivadavia?
Este año se ha declarado el destenene, que fue de público conocimiento, y han habido casos anteriores, que los datos bien los tienen en salud en provincia, en el área programática sur. Ellos llevan todas las estadísticas porque es una enfermedad de declaración obligatoria.
Sí.
Entonces, bueno, el área de salud lleva bien las estadísticas, pero estábamos teniendo un caso más o menos en chicos menores, uno cada 2 años aproximadamente, lo cual no deja de ser alarmante porque la idea es que los chicos no se enfermen.
Gracias, Carolina Silvestre, por este contacto con Radio Nacional.